una en punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, ERP y Recursos Humanos, Sura Inversiones y las rentas vitalicias de Vice Vida. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días y bienvenidos a la 89.7, a este programa que se llama Duna en Punto, en jornada de día lunes. Es 5 de julio y escuchaba a Josefina Stavrakopoulos que decía tan solo un grado de temperatura. Yo le sumo que además estamos con preemergencia ambiental acá en la región metropolitana. José, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás tú?
La verdad que bien.
Sí, bien. Sí. Qué bueno.
Un poco cansado de una jornada ayer, bien agitada, bien desde todo punto de vista, desde muy temprano. Comenzaron las marchas, manifestaciones respecto a la instalación y juramento de la Convención Constitucional, que tuvo de verdad de todo, absolutamente de todo. Tensiones, manifestaciones, más de algún enfrentamiento. No adentro, por cierto, del ex Congreso Nacional, que fue la sede del funcionamiento de esta convención, sino que también afuera, pero de verdad, una jornada larga por donde se le mire desde que comenzó esto, a eso del mediodía, después de varias suspensiones, y que, por cierto, terminó a eso de las 7:30 de la tarde, donde se da, definitivamente, se logra consensuar al menos dos cosas importantes: quién es la presidenta y quién es el vicepresidente de esta convención constitucional, que hoy día, además, tendrá reunión en la mañana solamente de la directiva o de quienes van a dirigir esta convención, y en la tarde nuevamente se juntan los 155 convencionales ya a comenzar a dirimir, a tratar de encauzar un poco cuáles son los caminos que se vienen. Ese será tema en esta jornada del Duna en Punto. También vamos a hablar del tercer caso confirmado de la variante Delta del COVID-19 acá en nuestro país. Estaremos pendientes de lo que pase en un ratito más. 8:30 de la mañana juega Garín con Djokovic en Wimbledon. Pase lo que pase, ¿eh? Si llueve, siguen jugando, porque tiene el privilegio de estar en una cancha, además, que tiene un techo corredizo, es techado, así que si llegan a caer algunas gotitas en Londres, se va a seguir jugando igual el partido de Garín. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Yo decía un grado de temperatura, ¿subió en algo eso?
No, nada. Lo más probable es que va a bajar. De hecho, hay un grado cerrado a esta hora y sabemos que eso de la 7:30, 8, empiezan a bajar las temperaturas aquí en la capital, así que prepararse porque va a ser bastante fría esta mañana. Eso sí, la máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura con cielos totalmente despejados acá en la capital. Viña del Mar y Valparaíso tiene 7 grados, o máxima de 12, cielos cubiertos principalmente durante toda la jornada y neblina durante la mañana. Concepción, 6 grados de temperatura, máxima de 11, cubierto y con neblina durante esta jornada y mañana se esperan precipitaciones. Si nos vamos a Puerto Montt, 7 grados de temperatura, máxima de 10, lluvia podría llegar ya mañana y extenderse hasta el viernes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Ya, conocido el tiempo, le contamos también que durante los próximos minutos vamos a sumar voces a este programa. Estará con nosotros Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. En jornada día lunes vamos a saludar a Gloria Faúndez, que nos viene a contar los pormenores, las claves de la instalación de la Convención Constitucional. Y también estaremos conversando con Mariana Marusic, quien nos viene a hablar sobre los primeros 3 meses de la ley de retiro de fondos de las AFP. Eso es parte de lo que hablamos con nuestros infiltrados en un ratito más, cuando son las 7:03, 7:03. Así estamos partiendo y estos son los titulares.
Con una convulsionada sesión se inició la convención que va a redactar una nueva constitución. Cerca de 8 horas duró la sesión inaugural de ayer, donde se eligió como presidenta de la instancia a Elisa Loncón y como vicepresidenta a Jaime Baza. Ambos anunciaron que el primer debate será sobre un eventual indulto para los detenidos del estallido social. La primera sesión será el día de hoy. El presidente Sebastián Piñera felicitó a Elisa Loncón tras ser electa como presidenta de la Convención Constitucional. A través de Twitter, el mandatario le deseó sabiduría, prudencia y fortaleza para dirigir el órgano constituyente. En el debate de las primarias presidenciales en Estado Nacional, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, dijo que la amnistía a los presos del estallido social no está en las atribuciones de la Convención Constitucional, mientras que el independiente Sebastián Sichel declaró que le preocupa cuando nos transformamos en opinólogos de la justicia. El Ministerio de Salud confirmó que el matrimonio de San Felipe y su hijo de 7 meses dieron positivo a la variante Delta del COVID-19. Ellos habían regresado de Estados Unidos. La familia se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo la cuarentena en una residencia sanitaria. Y en Noticias del Mundo, el Papa Francisco reaccionó bien a la cirugía por divertículos en el colon y va a permanecer 5 días hospitalizado. El pontífice va a continuar ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma. Demolieron los restos del complejo colapsado en Miami. El plan de demolición usó pequeñas detonaciones puestas estratégicamente utilizando una técnica conocida como derribo energético. 7:04 a.m.
Lo decía la José en los titulares, una jornada, o podríamos decir el día después de la instalación y juramento de la Convención Constitucional, los 155 convencionales que ayer tuvieron como lugar de sede el ex Congreso Nacional, habilitado bajo todo punto de vista, porque además usted recordará que seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena, sobre todo los fines de semana, cuando en la región metropolitana gran parte de las comunas están en fase 2. Dicho sea de paso, hay 17 comunas, además de diferentes partes del territorio nacional, van a avanzar en el plan paso a paso que rige, por cierto, la pandemia en nuestro país. Y ayer fue un día sin lugar a dudas marcado por sesiones, marcado por tensiones y también por manifestaciones que en algún momento además puso en duda el normal desarrollo de esta instancia. 6 horas de duración y más de alguna suspensión, como decíamos, tuvo la instalación y juramento de los 155 convencionales constituyentes. Día histórico que, por cierto, no estuvo exento de polémica por las manifestaciones que se daban desde muy temprano afuera del ex Congreso Nacional, algunas orientadas desde diferentes puntos de Santiago para llegar justamente al ex Congreso. Había, además, se había determinado por parte de la Policía Uniformada, también del Ministerio del Interior, varios anillos de seguridad desplegados con carabineros que impedían el paso de cualquier otra persona ahí en la cercanía del ex Congreso, que no fuera, por cierto, o no tuviera la acreditación necesaria para participar de este evento. Eso decía yo, manifestaciones afuera que provocó en algún momento que los constituyentes que estaban al interior, a propósito de algunos enfrentamientos que hubo entre participantes de estas manifestaciones y carabineros, salieran de ese lugar para tratar de establecer qué era lo que ocurría en las afueras del ex Congreso. Todo debía partir a las 10 de la mañana, pero no fue así, y una vez calmadas las aguas cerca del mediodía comenzó el proceso de instalación, que terminó con Elisa Loncón, la representante del pueblo originario, además escaño reservado, elegida como presidenta de la instancia, y con su vicepresidente Jaime Baza, cuya elección tuvo que pasar por 13 procesos para que fuera nombrado él como vicepresidente. Especial mención también podríamos decir para la secretaria del Trícel, Carmen Gloria Valladares, quien dirigió la ceremonia inaugural de la convención y en más de una ocasión tuvo que hacer frente a los reclamos de algunos constituyentes que pedían no seguir adelante con esta ceremonia. La abogada constitucionalista debió buscar varias veces el consenso, un difícil consenso podríamos decir, entre quienes querían suspender totalmente la sesión o iniciarla pese a los enfrentamientos. Y uno de los puntos más álgidos fue cuando, durante la entonación del himno nacional, algunos convencionales comenzaron a protestar contra la acción de carabineros en el exterior, ante lo que Valladares decidió realizar la primera postergación de este proceso. De igual forma, debió dialogar con la convencional Elisa Labraña, de la Lista del Pueblo, quien le exigió la suspensión total de esta instancia, y en algún momento ese diálogo que se veía por las pantallas de televisión fue bien álgido, bien tensionante de lo que estaba pasando al interior del ex Congreso. Bueno, pese a todo, la convención pudo iniciarse y luego de explicar el proceso de votación, la secretaria del Trícel agradeció emocionada haber sido parte de este proceso y posteriormente hubo un aplauso cerrado de parte de todos los convencionales que estaban presentes ahí respecto a la labor que tuvo que realizar la secretaria del Trícel para llevar adelante este proceso. Tanto así, José, que se quedó ella e incluso hasta el final de la ceremonia, porque ofreció su servicio, no solamente de ella, sino que también del secretario del Trícel que estaban ahí, para guiar un poco este proceso que era inédito desde todo punto de vista. Nadie sabía muy bien qué es lo que había que hacer después de la elección de la presidenta y el vicepresidente. Se tenía que convocar a esto para el día que venía, es decir, hoy día, en qué horario. Bueno, eso no estaba muy claro y todo fue desarrollándose de una manera muy, muy natural respecto a cómo seguían los pasos a venir. Eso es lo que pasaba adentro. Afuera, varias marchas, decía yo, que terminaron con 30 funcionarios de carabineros lesionados y 20 personas detenidas por desórdenes, atentados a la autoridad e infracciones sanitarias. Con anterioridad también se había reportado una mujer lesionada en un ojo con un objeto contundente. Se investigaba el origen de su lesión, pero de forma preliminar se descartó el uso de elementos policiales. Fue dada de alta durante la tarde de ayer desde la unidad de trauma ocular del Hospital de El Salvador. Hoy vuelven a reunirse los convencionales por la tarde, donde se van a analizar los pasos a seguir, por ejemplo, del reglamento que se tiene que elaborar, que se tiene que escribir respecto a cómo va a funcionar esta convención, y está además en ver adelante los pasos a seguir de esta petición hecha ayer de solicitar una amnistía para los prisioneros de la revuelta y también del Gualmapu, que fue como se termina ayer la participación de esta primera sesión de la Convención Constitucional, insisto, con muchas manifestaciones, con mucha tensión y con muchas situaciones bien complejas que tuvieron que enfrentar, no solamente que estaban ahí adentro, sino que además lo que pasaba afuera del ex Congreso Nacional. 7:10 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Claro, como tú decías, finalmente se eligió a la presidenta de la instancia de la Convención Constitucional y al vicepresidente. Estamos hablando de Elisa Loncón y Jaime Baza. Ahora, ¿quiénes son ellos? Si nos enfocamos en Elisa Loncón, ella es doctora en Humanidades, es lingüista y académica de la Universidad de Santiago y de la Católica. Ella ayer fue electa por 96 votos de sus pares en la segunda votación tras lograr 58 sufragios en la primera ronda. De hecho, hace algunos días la académica ya había recibido el respaldo de los pares en los escaños reservados de pueblos mapuches para presidir esta instancia, mismo gesto que realizó la bancada de constituyentes del Frente Amplio, y finalmente salió electa. Ella es nacida en Traiguén, en la región de la Araucanía. Loncón vivió su infancia en una comunidad mapuche. La constituyente relató recientemente en una entrevista con el diario El País que para ella ir al colegio tenía que viajar 8 kilómetros desde su casa de la comunidad mapuche, un recorrido que muchas veces lo hizo a pie. La mayoría de su familia aún vive en esa misma comunidad. Y en cuanto al académico, ella se tituló como profesora de inglés de la Universidad de la Frontera y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y también de la Universidad Regina de Canadá. También posee un doctorado en Humanidades de la Universidad de Leiden y un doctorado en Literatura de la Universidad Católica. Así que es totalmente instruida la presidenta de la instancia de la Convención Constitucional. Ella relataba también que ella creía que nacía con ansias de conocer el mundo, y eso cree que viene de las historias de sus papás. Había que conocer el mundo para resolver los problemas. Ella dice que se esforzó mucho para poder estudiar, trabajó para estudiar, y esos estudios los volcó para poder entender la condición de opresión que vivíamos, dice. Entender por qué existe esa opresión y también ver cuáles podían ser las salidas. Loncón además participó del diseño de la bandera Buenafuente del pueblo mapuche, confeccionada en el 92, con ocasiones de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Así que historia tiene Elisa Loncón, que es la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Y si hablamos del presidente de la instancia, él es abogado.
Jaime el vicepresidente.
Vicepresidente de la instancia, él es abogado constitucionalista, representa el distrito 7, que es Valparaíso, Concón, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, entre otros, y es independiente, apoyado por Convergencia Social, que pertenece al Frente Amplio. Abogado de la Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Él actualmente ejerce como profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y dentro de algunos de los hitos dentro de su trayectoria se encuentra haber sido uno de los coordinadores de la campaña Marca tu Voto en la región de Valparaíso, que tenía como objetivo impulsar la creación de esta asamblea constituyente. Además, en diferentes ocasiones ha sido invitado a comisiones en el Congreso en su rol de abogado constitucionalista. Así que ya elegidos la presidenta y el vicepresidente de la instancia, hoy día, como tú decías, van a tener una reunión y a las 3:00 p.m. inicia la sesión de este lunes. 7:13.
Estás en Duna en Punto.
En un rato más, decía yo, vamos a ver las claves de esta convención constitucional con Gloria Faund, de una de nuestras infiltradas en esta jornada día lunes. Cambiémonos de tema porque en medio de varias cosas que están pasando con la pandemia en nuestro país, ayer se supo de una baja nuevamente en los nuevos casos diarios de contagio en nuestro país, pero sigue todavía la preocupación de lo que pasa en las unidades de pacientes críticos con gente que está ingresando a esos lugares, y en medio de este clima, de estos números que se dan a conocer por parte del Ministerio de Salud, también se confirmó ayer un tercer caso de la variante Delta en nuestro país. Se trata de un recién nacido de 7 meses de la localidad de San Felipe, ahí la región de Valparaíso, en la quinta región cordillera, donde el Seremi de Salud confirmó esta información detallando que esta guagua se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo además junto a sus padres, que por cierto resultaron negativos a esto, la cuarentena respectiva. Es importante precisar que desde el primer momento se activaron todos los procedimientos sanitarios bajo el criterio y protocolo para las familias con menores de 2 años. Se procedió a realizar el examen de PCR a los padres ahí en el mismo aeropuerto, el que resultó ser negativo, y permitir además realizar su cuarentena en el domicilio tal como lo indica el procedimiento. Fue lo que indicaron desde la propia Seremi de esa localidad. Estamos hablando de este lactante de 7 meses que llegó con su familia desde Estados Unidos a San Felipe, y por lo mismo se realizó el seguimiento a los pasajeros del vuelo, del avión, según los protocolos definidos, y por ahora no existen nuevos casos positivos. Es la información digo que se entregó por parte de la Seremi, que hay que destacar que se encuentra en buen estado de salud, pero da la señal de que se están haciendo todos los protocolos necesarios, particularmente lo que pasa en las fronteras de ingreso a nuestro país, caso especial es lo que ocurre en el aeropuerto de Santiago, que cuando vienen menores también se realiza todos los protocolos necesarios con este examen de PCR que se realiza no solamente a los menores, sino que también a los padres y los familiares que vengan con ellos, si es que vienen de algún lugar de otro país para ingresar a Chile. Así es que por ahora vamos a estar a la espera de lo que pase con esa información. No se ha confirmado ningún otro caso de algún pasajero que venía en el mismo vuelo procedente de Miami, y se está monitoreando muy de cerca la situación de este menor de tan solo 7 meses de vida, que es nuestro tercer caso de la variante Delta confirmada en nuestro país. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, y hoy día, si nos vamos a Reino Unido, podría ser un día clave, porque llamando a los británicos a aprender a vivir con el coronavirus y mostrarse prudentes, el primer ministro de ese país, Boris Johnson, va a presentar hoy día su plan para poder desmantelar totalmente las restricciones dentro de 2 semanas por el coronavirus, incluido una controvertida decisión de abandonar las mascarillas. Es lo que se plantea que podría suceder el día de hoy. Hoy día Johnson, antes de una rueda de prensa prevista para la tarde, decía que gracias al éxito de su programa de vacunación están avanzando con cautela en la hoja de ruta. Su anuncio se va a conocer probablemente durante la tarde y va a incluir solo Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte deciden sus propias políticas sanitarias y optaron por un desconfinamiento más lento. Ahora, Johnson advertirá de que pese a que las vacunas están permitiendo que los nuevos contagios no se traduzcan en masivas hospitalizaciones y muertes, la pandemia no ha terminado y los casos van a seguir aumentando durante las próximas semanas. El 86% de los mayores de 18 años ya ha recibido una primera dosis de inmunizante contra el COVID y casi el 64% ha completado el esquema de vacunación. Bueno, vamos a ver qué anuncia el día de hoy. Va a ser un día clave. Sabemos que Reino Unido ha sido uno de los países más castigados de Europa por la pandemia, con más de 128.000 muertos entre una población de 66 millones. Reino Unido ha impulsado un estricto confinamiento a principios de enero que empezó a levantar muy gradualmente a finales de marzo. Poco a poco fueron reabriendo escuelas, comercios no esenciales, terrazas, cines, museos y restaurantes, y solo falta permitir la reapertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno con la posibilidad de bailar o tomarse una copa probablemente. Así que esta última etapa, que está prevista para el 21 de junio, pero la variante Delta del coronavirus, originalmente identificada en India, vino a interponerse en esta hoja de ruta y llevó a Johnson a aplazar el desconfinamiento total 4 semanas, o sea, para el 19 de julio se espera que se desconfine totalmente Reino Unido. Así que hay que esperar a ver qué dice el día de hoy en esta conferencia de prensa, en donde se podrían anunciar más libertades y terminar totalmente con las restricciones del COVID-19. 7:18.
Escuchas Duna en Punto.
Sigamos en Europa porque había preocupación respecto a la salud del Papa Francisco, que recordemos tiene 84 años de edad, y lo que se ha informado hace poco rato de parte del Vaticano es que ha pasado su primera noche en el policlínico Gemelli de Roma, donde se recupera de la exitosa operación a la cual fue sometido por un problema de colon el día de ayer. Según lo que informa el Vaticano, dicen que va a permanecer hospitalizado en ese centro asistencial por 7 días, salvo que presente complicaciones en su cuadro médico. Lo ha señalado el director de la oficina de prensa del Vaticano, quien indica que el Santo Padre está en buenas condiciones generales, despierto y respira de forma autónoma, sin necesidad de ninguna maquinaria. Ha reaccionado bien a la intervención realizada bajo anestesia general, se asegura en este comunicado, y donde se revela que el médico encargado de la operación quirúrgica ha sido el doctor jefe del Departamento de Cirugía Digestiva del Hospital Policlínico Gemelli, Sergio Alfieri. Y este señor, este doctor, dice que la intervención fue producto de una estenosis diverticular del sigma, que es una dolencia del colon que afecta sobre todo a las personas de edad avanzada, y él había programado con antelación esta cirugía, aunque se desconocía públicamente, y su anuncio ayer por la tarde causó enorme sorpresa. De hecho, ayer el Papa, como cada domingo al mediodía, rezó la oración del Angelus asomado desde su ventana del estudio privado en el Palacio Apostólico. Su agenda para los próximos días se va a ver reducida, por cierto, a propósito de esto, y aunque tiene programado, eso sí, un viaje internacional del 12 al 15 de septiembre a Eslovaquia. Decía, yo estuve ahí al mediodía rezando el Ángelus, y después del rezo se internó en este recinto médico para someterse a esta cirugía, que de acuerdo a los datos que entregaba hace poco rato el Vaticano, se encuentra y se recupera en buenas condiciones luego de esta exitosa operación por un problema de colon a la que fue sometido ayer en la tarde el Papa Francisco. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy está en 29.724,67 pesos. El dólar a la baja, 735,06. El euro también en números rojos, 873,30 pesos. El IPSA, 4.314,81 puntos a la baja. Y el cobre al alza, 4,34 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Oye, yo creo que todos tienen una canción que los incita a bailar. Y el Príncipe Carlos reveló qué canción a él lo impulsa de forma irresistible a bailar. Y se trata de Giving Up, Giving In de Three Degrees, pieza que el grupo interpretó en su cumpleaños número 30. El heredero al trono de Reino Unido dio a conocer la lista de sus canciones preferidas en un programa de radio de la asociación.
No lo veo bailando.
¿No lo ves bailando?
¿Por qué? Me lo imagino.
Pero si todos pueden bailar, sí, ahora, como baila es otra cosa.
Claro, pero me cuesta.
Bueno, puede mover los brazos y eso igual es bailar, da lo mismo.
La cabeza así como el perrito del taxi.
Del taxi. O el pie, moviendo el pie. Bueno, es parte de la lista que reveló no solo esta canción, sino que también dio a conocer otras canciones que a él lo impulsan a bailar. Por ejemplo, está Don't Rain on My Parade de la también estadounidense Barbara Streisand, entre otras. Una lista que ya se publicó en Spotify, así que si están intrigados y quieren conocer cuáles son las canciones que les gusta bailar al Príncipe Carlos, las pueden encontrar en esta aplicación de música.
La que baila muy bien, justamente nuestra Josefina Stavrakopoulos, que nos va a dejar por un ratito, vuelve a las 8:00 a.m. con los titulares sacando una en punto. Nosotros vamos a la pausa, pero antes yo quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. Y en su suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. 7:23, rápidamente a la pausa, seguimos revisando más temas al regreso acá en la 89.7.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Es temprano, tomo un café y pienso en mi equipo de trabajo. Me conecto a Senda, reviso las solicitudes de vacaciones, adelantos y permisos. Envío los documentos para firma electrónica, todo en orden. Respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana que te permite gestionar todos los procesos del área de capital humano. Liquidaciones, contratos, vacaciones, asistencia y mucho más. Vamos con todo en defontana.com. Defontana, el cambio es ahora.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, digo, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Seguramente vamos a seguir conversando durante gran parte de la jornada y seguramente durante gran parte de la semana de esta sesión histórica que fue la instalación de la Convención Constitucional el día de ayer en el ex Congreso. Bueno, queremos hablar de este tema con alguien que juró, pero no pudo estar ahí por razones sanitarias, estaba cumpliendo cuarentena, fue el único de los convencionales que no pudo hacerlo de manera presencial. Estoy hablando de Felipe Arboe, quien saludo de inmediato. Felipe, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo, gusto de saludarlo.
No, igual para nosotros, Felipe. Bueno, decía yo, el único que no pudo estar presente, le tocó verlo por televisión, en un día histórico, además, Felipe, por todo lo que simboliza la convención, el primer día, dicen muchos, del proceso para escribir una nueva constitución. Quiero que partamos, no sé, contándome un poco la sensación que vivió usted el día de ayer, insisto, esto de tener que verlo por televisión y no poder estar presente.
Bueno, para ser justo, la verdad es que estaba conectado a través de un sistema de streaming que tenía instalada la convención, digamos, especial. Pero, bueno, primero un día muy emocionante. Creo que hay que tomar conciencia del proceso que se está viviendo. El hecho de que 155 personas elegidas por los ciudadanos vayamos a redactar un nuevo texto constitucional es un momento muy importante para el país. Segundo, evidentemente me había encantado estar presente, porque más allá de lo que uno está viendo, las sensaciones de estar presente en esos momentos son muy importantes. Pero bueno, tuve la oportunidad de conversar con muchos y muchas constituyentes por vía telemática, digamos. Sí. Pero muy, muy emocionado. Hubo momentos difíciles, sí. Momentos complejos. Creo que la actuación sobria, responsable, con la templanza suficiente de una funcionaria pública, como fue Carmen Gloria Valladares, le dio no solo la estatura, sino particularmente la serenidad que requería una ceremonia como la que vivimos ayer, en un momento de mucha tensión que se vivió en algunos instantes. Entonces, creo también destacar que creo que el rol de Carmen Gloria Valladares como secretaria del Tribunal Planificador de Elecciones fue un gran rol republicano que permitió la continuidad de la sesión en un momento en que algunos pretendían que no se llevara adelante.
Sí, yo lo comentaba en el primer bloque, Felipe, a propósito de eso, de la templanza de ella, que en el momento tuvo que controlar la situación, no sabía mucho lo que estaba pasando afuera, y tuvo que lidiar y pararse al medio de entre quienes querían que esto no funcionara y los que querían que, por cierto, siguiera adelante la ceremonia. Yo le decía, le tocó mirarlo por televisión, ¿en qué momento Felipe sintió que esto no podía resultar? ¿Qué momento específico le llamó la atención a usted y decía, bueno, parece que esto no va a poder seguir? ¿En qué momento siento aquello?
A ver, yo creo que el momento de más incertidumbre probablemente fue cuando se acerca una convencional a increparla a la mesa, porque eso podría haber generado una reacción de ella, o bien podría haber ocurrido que para efectos de evitar la situación, los organizadores hubiesen puesto más fuerte el himno nacional, y eso hubiese sido un problema grave, porque de pronto hay ciertas plataformas que se utilizan para efectos de evitar interrupciones. Y yo creo que no era el momento de usarlas, sino que más bien fue el momento preciso cuando ella dice, ah, el momento. Aquí lo importante es que se desarrolle. Si yo soy funcionaria pública, soy técnica, un poco desmarcándose de el rol del gobierno, y por tanto quiero decirles que a mí me interesa que esto salga adelante. Vamos a averiguar qué pasó, vamos a suspender. Cuando ella toma la decisión de postergar y suspender, creo que estuvo muy bien porque permitió bajar rápidamente la tensión, buscar información objetiva y luego de eso reanudar la sesión. Creo que ese fue el momento peak, digamos, cuando ella toma una muy buena decisión que permite finalmente la continuidad de la ceremonia republicana.
Claro, que fue el momento más tenso, podríamos decir, de la jornada, y cuando ella trata de impedir, por cierto, que se genere alguna discusión, o esto se, claro, se podría haber ido para otro lugar. Esa, Elsa Labraña era la convencional que sí, fue a decirle que detuviera la jornada. Felipe, más allá del proceso más tenso, y como usted lo estaba mirando por televisión, ¿qué opinión tiene del actuar de la policía?
Mire, el base es que visto por televisión es distinto que estar ahí, pero no obstante lo anterior, yo creo que primero fue una tremenda irresponsabilidad hacer convocatorias a manifestaciones públicas, porque, y lo digo porque piense usted que Santiago estaba en cuarentena, o sea, los niños no podían salir a jugar a la plaza, pero podía haber gente que estaba manifestándose. Raro, muy raro, eso es un privilegio que no me pareció. Lo dije antes de que ocurrieran estos hechos. Segundo, tampoco corresponde justificar el nivel de incidentes que hubo, botar las barreras, empezar a tirar piedras. Incluso hubo una convencional que salió a conversar con los manifestantes para efectos de evitar que siguieran este hecho de violencia.
Así es.
Y fue agredida, o sea, y era una convencional de la Lista del Pueblo. Entonces, aquí hay gente que no le interesa que esto funcione, y hay que ser cuidadoso con eso. Cuando uno convoca a una marcha, o cuando uno hace una fiesta e invita 200 personas, ¿sabes? Tiene que saber el riesgo, que significa que llegue gente que no es la que uno invitó, digamos. Entonces hay un punto. Un segundo, bueno, también es lamentable ver de pronto ciertas imágenes cuando sale Carabineros arrancando por un lado, o de repente otras imágenes donde se ve cuando algunos se sobrepasan, pero estas son situaciones de hecho que para un analista que está sentado echado a un televisor es mucho más fácil, pero estar ahí, créanme, es mucho más difícil.
Sí. Hoy día tienen la primera sesión en la tarde. Yo le quería preguntar, Felipe, ¿por dónde empezar? Porque hay prioridades que me imagino que tiene que tener esta convención, lo que necesariamente en algún minuto también va a chocar con la expectativa. Y quería preguntarle cuáles son las suyas, sus prioridades y también las expectativas de lo que pueda pasar de aquí en adelante.
A ver, ¿qué es lo que yo espero? Es que la mesa directiva, junto con representantes de los diferentes grupos que hay al interior, se pongan de acuerdo rápido y se inicie una comisión especial para redactar el reglamento. Y si de aquí a 3 semanas tenemos el reglamento redactado, fantástico, porque así se despejan rápidamente todos los temas administrativos y comienza la función para la cual nos eligieron, que es redactar la Constitución. Aquí hay que tener conciencia, y creo que eso es súper importante, que las personas que fuimos elegidos en primer lugar con un conjunto de reglas que nos dieron la posibilidad de ser elegidos. Pero esas mismas reglas nos establecieron ciertos límites para que nosotros no abusáramos de nuestro poder, como en Venezuela, que terminó una asamblea constituyente gobernando, digamos. Nos dijeron, ustedes no pueden ser gobierno, no están para gobernar, ustedes no pueden ser jueces, y para determinar que son culpables o inocentes, y tampoco pueden ser ustedes legisladores. Y por tanto, el reglamento tiene que adecuarse a fin a esas reglas, primer punto. Y lo segundo, me parece que es súper, súper relevante, es que iniciemos prontamente, como digo, el debate de fondo. Porque este no es un cargo político, este es un encargo, que es redactar una Constitución. Esa es nuestra misión. Y mientras antes empecemos, más tiempo le vamos a dedicar a una discusión de fondo y vamos a poder sacar adelante el encargo que nos hizo la ciudadanía.
Antes de ir a eso, porque además entiendo que los convencionales de Chile Vamos entregaron una especie de documento donde ponen o establecen ciertas normas para los primeros 30 días de funcionamiento. Felipe, quiero preguntarle por esta solicitud que también surge ayer, el día de ayer, cuando se está terminando además el primer día de la convención, la instalación y el juramento y todo aquello, de la posibilidad de revisar una amnistía a los presos de la revuelta el 18 de octubre. ¿Cuál es su opinión?
No. O sea, la convención no tiene ninguna potestad para eso, ninguna. No tenemos ninguna facultad constitucional.
Pero solicita revisar.
Bueno, pero eso podrán hacerlo un grupo de convencionales. Uh-huh. Ahora, como se dice por ahí, en pedir no hay engaño. Claro. Si uno podría pedir también que se revisara, no tengo idea, cualquier cosa, digamos. Pero eso dependerá de las instituciones correspondientes. Una amnistía supone una ley. Una ley supone, en este caso, una iniciativa del presidente de la República y un apoyo de el Parlamento. Y, por tanto, no es materia propia de nuestras competencias. Y, insisto, creo que lo importante es tratar de abstraer a la convención constituyente de los temas coyunturales, de la polémica diaria. Porque si la convención va a estar supeditada y se va a suspender la sesión porque hubo una manifestación, o porque alguien, o que el Congreso sacó una ley que no nos gustó, o porque el gobierno dijo tal o cual cosa, eso sería lamentable, porque sería finalmente someter a la convención a presiones de instituciones o acciones foráneas, externas. Y eso a mí no me parece que sea adecuado.
Felipe, yo le decía, bueno, se plantea por parte de algunos convencionales de Chile Vamos que entregaron ayer un documento donde establecen las normas para los primeros 30 días de funcionamiento de la convención constitucional. Hablan de, por ejemplo, sesionar martes, miércoles y jueves de cada semana con 15 minutos de participación de cada uno. Habla de comités también convencionales conformados por 11 o más convencionales con jefe y subjefe. Habla de acuerdos también que se podrían adoptar con el voto a favor de por lo menos 2/3 de los convencionales, salvo que el reglamento requiera un quórum especial. Y a propósito del reglamento, ¿cuál es el camino a seguir para esto? Que me imagino que debe ser lo más complejo, y usted decía, bueno, esto tiene que hacerse de la manera más rápida posible. ¿Cómo llegar a los consensos? Cuando ayer vimos en la primera sesión que no va a ser tan fácil,
A ver, yo creo que si bien hay instituciones que tienen problemas, también tienen aciertos. ¿Ya? Y creo que hay que mirar la experiencia del Senado en materia reglamentaria. Creo que hay propuestas de reglamento, algunas que ha presentado Chile Vamos, otros que ha presentado, digamos, el Instituto de Igualdad obligado al Partido Socialista. Hay otro que yo conocí que redactó la Sociedad de Derecho Parlamentario, que son abogados técnicos de las comisiones del Congreso, y está bastante bueno. O sea, yo creo que acá lo que debiéramos tratar es de despejar rápido el reglamento y decir cuáles son las diferencias que tenemos. Algunos van a decir que no les gusta la regla de los 2/3, estupendo, pueden no gustar, pero es la que está establecida, claro. En consecuencia eso despeja rápido, y así uno tiene que ir estableciendo la forma de resolver las votaciones, las comisiones, etcétera. Todos los aportes de todos los sectores tienen que ser bienvenidos. Aquí no cabe, creo yo, parapetarse en que uno es de derecha, otro de izquierda, otro no sé qué. Aquí lo que corresponde es ponerse de acuerdo rápido. Si no, el riesgo que vamos a tener es que si la ciudadanía nos ve peleando, igual que el Parlamento, discutiendo de platas, igual que el Parlamento, y no poniéndonos de acuerdo en el reglamento para empezar a trabajar, corremos el riesgo de ser o caer en la misma mala evaluación que tiene actualmente el Parlamento. Y eso no sería bueno para el proceso ni para el país, porque esta es una, comillas, institucionalidad nueva que tiene que sacar adelante el encargo de una nueva constitución.
Usted lo mencionó al pasar, porque varios en la previa habían sugerido también un aumento de recursos para el trabajo de los convencionales. ¿Quién lo tiene que resolver eso, Felipe? ¿Debe ser un comité externo?
O sea, de hecho, quien decide eso al final del día, como toda la cosa presupuestaria en este país, la decisión de presupuesto, digamos, pero eso tendrá que verlo la mesa directiva con el gobierno, con la decisión de presupuesto, no tengo idea. Es un tema que tendrán que ver ellos, digamos. Yo en esa discusión no voy a participar porque me parece que yo estoy preocupado hoy día de preparar toda la discusión de contenido, que es lo que creo que este país tiene que dar prontamente.
Y a propósito del contenido, ¿debe participar la ciudadanía, Felipe? ¿Y a través de qué canal? ¿Se deben recibir propuestas, comentarios, por ejemplo?
Mire, el éxito de este proceso no solo va a depender de que tengamos un texto constitucional de calidad, basado en evidencia, y que recoja los valores y principios de esta etapa de nuestro país, sino además si es legitimado por las vías de participación ciudadana. Yo soy convencido de que tenemos que crear un mecanismo institucional de participación ciudadana. No creo que sea bueno que cada convencional tenga su propio mecanismo, que está bien, puede ser complementario, pero tiene que haber algo, un mecanismo que sea virtual y presencial también, mezclarlo, pero que sea de la corporación. Es decir, para mí, los recursos en participación ciudadana no tienen que ir a caja convencional, tienen que ir a la, comillas, corporación, ¿no? Para que se diseñe un sistema oficial permanente de participación. Porque también hay que ser cuidadoso. tampoco podemos caer en la lógica de decir que la participación ciudadana ha de ser vinculante, porque si no, entonces, ¿para qué se eligieron representantes? Mejor visitemos todo, digamos, hagamos una asamblea. ¿Te fijas? Pero sí tiene que haber mecanismo de participación. Entonces, yo imagino que la convención como corporación establezca mecanismos tales como, pues, son un ejemplo, que tengamos sesiones en regiones, por ejemplo, en algunos momentos, que adicionalmente tengamos la posibilidad de que haya un sistema de participación informático, digamos, virtual, donde la gente puede hacer llegar sus observaciones, sus textos, de acuerdo a los procesos que nos se dé el reglamento. Y también que haya mecanismos donde en las comisiones puedan ser escuchadas determinados tipos de organizaciones, para justamente escuchar cuáles son sus planteamientos, porque finalmente la Constitución va a regular a los ciudadanos, públicos y privados.
¿Y usted, Felipe, es parte de que las sesiones de los convencionales, las reuniones, los comités, lo que surge del reglamento sean grabadas y sean emitidas de manera directa?
Sí, claro, ¿sí? Me parece estupendo, estoy acostumbrado, fíjese que en el Senado todo se graba y se transmite, así que no, me parece estupendo, bienvenido sea. Así que no, en eso no tengo ningún problema, al contrario, creo que además es bueno para la historia constitucional que así quede establecido.
Bien, pues, don Felipe Arboe, miembro de la Convención Constituyente, un millón de gracias por esta conversación con Duna. Suerte, ¿ah? ¿Eh?
Gracias a ustedes, que tenga buen día. Hasta luego.
Igualmente. 7:40 a.m, nos vamos a ir a una pausa comercial, ya se viene nuestro infiltrado también, Nicolás Vergara. Antes quiero contarle que los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo, se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa, lo decía yo, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados al regreso.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Bais Alfa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las inundaciones por causa del cambio climático siguen aumentando, afectando a millones de personas. Es el caso de una zona en Chicago, Estados Unidos, donde la Autoridad Metropolitana ha encargado recientemente la construcción de un canal de prevención para este tipo de fenómenos. La infraestructura, diseñada para desviar las aguas pluviales y de tormentas lejos de las comunidades afectadas por inundaciones, protegerá a más de 235.000 personas de las principales áreas pobladas entre Fargo, Dakota del Norte y Moorhead, Minnesota. La obra estará a cargo de un consorcio liderado por la multinacional Acciona, quien deberá construir el canal de prevención de inundaciones de más de 48 kilómetros de longitud, para luego operar y mantener su funcionamiento por los siguientes 29 años. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana Gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
En jornada de día, lunes 5 de julio, saludamos de inmediato a Nicolás Vergara. Nicolás, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
Don Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Qué es de su vida?
Aquí estamos, el día después, pero todo
el
bien.
El día después.
Sí. A propósito del día después.
O el día antes.
Sí. No sé. A propósito de lo mismo, saludamos a Gloria Faúndez. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen lunes para ti.
Hola, muy buenos días a todos.
Y Mariana Marusis también. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va?
Todo bien, gracias, un gusto.
Qué bueno, me alegro. Vamos de lleno, de inmediato. Decía yo el día antes, Nicolás, yo el día después. Bueno, Gloria, las claves de lo que pasa ayer con la instalación de la Convención Constitucional, yo hablaba hace poco rato también con Felipe Arboe, daba sus puntos de vista, lo que significó ayer momentos tensos de mucha conversación y también de varias cosas que ocurrieron tanto dentro como fuera del ex Congreso Nacional, que generan un clima, por cierto, que dura más de lo que se tenía previsto, pero al final se termina con este proceso que duró 6 horas en concreto desde que se pone en marcha y con su presidente y su vicepresidente electos.
Claro, no por dicho, resulta menos importante de lo que pasó en la jornada de ayer. Primero, que se inicia un proceso histórico para el país derivado del estallido social y que probablemente nos va a tener atentos y ojalá así sea, al menos un año respecto de la redacción de una nueva constitución. Y dos, que la presidenta es mujer, además mapuche, lo que genera toda una carga simbólica también, creo yo, al proceso. No me imagino, de hecho no hubo alternativa, la derecha presentó una alternativa, pero las alternativas competitivas para presidir la convención fueron mujeres provenientes del mundo indígena. Pero si uno ya habla en términos de clave, a mí me parece que lejos lo más importante de la jornada fue cómo se va a comportar la izquierda y la constatación de que hay más de una izquierda reflejada en la convención constitucional. Primero, porque la derecha optó más bien por un rol secundario, más bien un poco hasta temeroso, ¿no? Como calibrando cómo iba a ser el ambiente, calibrando cómo iba a ser el trato. Hubo buen trato, en todo caso, dentro del espacio, lo que me parece, por cierto, lo que corresponde. Pero la derecha más bien optó por atrincherarse, si un podría decir, presentó sus propios candidatos, no buscó ningún tipo de alianza o negociación con el resto de las fuerzas, más bien marcaron su presencia como un bloque monolítico. Y la izquierda sí presentó una multiplicidad de caras que yo creo que, claro, desde el inicio, ¿no?, cuando hubo varias manifestaciones que estaban convocadas a las afueras del ex Congreso donde se llevó a cabo la ceremonia, y alguna que terminó de manera bien violenta con enfrentamientos con carabineros, y que además no solo retrasaron no solo la ceremonia, sino que además estuvieron a punto de hacerla fracasar. Y yo creo que ahí vino la primera negociación no conocida de esta convención, porque la verdad es que la reanudación de la sesión tuvo harto que ver con conversaciones que hubo en la izquierda y el compromiso de la parte de la izquierda que uno pudiera sentir más moderada, la centroizquierda, de que aquí se iba a poner sobre la mesa un debate sobre los denominados presos del estallido, que fue lo que anunció la mesa inmediatamente elegida en la convención. Y así, hoy, cuando se reanude la sesión, el primer debate va a ser respecto de el indulto a los presos del estallido. Ya lo decía Felipe Arboe, probablemente va a ser el primer clivaje de la convención, no es la convención el espacio destinado a generar alguna medida eficaz, ¿no?, sobre este tema. Más bien, creo yo, se debería apostar o se debe apostar a un pronunciamiento respecto de este tema, pero que no está en los márgenes de discusión propios de esta... Es decir, si esto va a ser una discusión sobre este tipo de tema, chuta, mejor cerremos la convención por fuera y nos vamos, porque no es el mandato para el que fueron elegidos, ¿no?
No, claro, y deja abierto, como planteaba Arboe también, como tú bien dices, Gloria, deja abierta una puerta muy grande, porque el día de mañana entonces se decidió sobre esto y finalmente, no sé, se tomó un proyecto de acuerdo, no existe en la norma, pero ahora mismo, un proyecto de acuerdo en que le solicita al Parlamento tramite una ley. Y después de eso se puede volver a relacionar con el Parlamento respecto a cualquier ley que el Parlamento esté tramitando. Absténgase, por favor, de tramitar tal ley, porque es materia nuestra, y ahí empieza un rol de colegislador que es muy complejo. Entonces, por eso que hay quienes están muy asustados con abrir la ventana, y quienes, por lo que yo entiendo, por lo que tú dices, Gloria, ayer lo que dijeron fue hay un bien superior, que es que empiece la convención, y por lo tanto veamos cómo nos arreglamos. Pero si no queda abierta una puerta, al menos queda abierta una ventana.
Ahora, el mínimo rigor intelectual y de buena fe de lo que es este proceso debiera despejar cualquier tipo de discusión de esta naturaleza a futuro, ¿no? Yo no creo que no hay nadie que con cierta seriedad plantee que la convención está para este tipo de temas. Pero como sea, va a ser un debate hoy y también nos podrá dar una suerte de tono de lo que podría ser para adelante. Pero como que yo les dije aquí, era un tema de la izquierda en rigor, que así lo fue. Acá lo más llamativo, creo yo, fue el quiebre entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. El Partido Comunista optó por hacer alianza con la denominada Lista del Pueblo, apoyó a sus candidatos, estuvo en la puja por ese sector más de izquierda, y el Frente Amplio, más bien, en una suerte de configuración de una centroizquierda, se alineó con el Partido Socialista y los independientes no neutrales con sus propios candidatos. A mí me parece que ese es un clivaje muy interesante, no solo respecto, porque da cuenta también quizás de la competencia de primarias, ¿no? Una suerte de fantasma de lo que hay en la carrera presidencial, donde efectivamente el Frente Amplio se está enfrentando con el Partido Comunista, pero también podría decir de dónde uno al final se siente más cómodo y dónde hace sus apuestas, ¿no? El PC fue implacable en hacer los guiños, todos los guiños posibles, a la Lista del Pueblo, que terminó perdiendo todas las votaciones en todo caso, porque finalmente la centroizquierda hizo más fuerza. A mí me parece que de lejos, junto al rol secundario de la derecha, que creo yo debiera empezar también a cambiar, porque si van a estar tan tímidos en la discusión, ¿para qué? O si no van a hacer ningún esfuerzo por instalar ciertas ideas, ¿para qué también participa de la convención? Lo más interesante, creo yo, va a ser el devenir de la izquierda, y que ya sabemos, diversa, pero que los dos grupos más fuertes, digámoslo así, pudieran tomar caminos paralelos. Así que hay que poner ojo a eso, y la discusión de esta tarde también pudiera dar cuenta de esa división.
Así, las señales que se van a ir dando de aquí en adelante, sobre todo para la instalación propiamente tal, el trabajo y el reglamento de lo que se viene por parte de la convención. Doña Mariana Marusic, hablemos de los primeros 3 meses de la ley de retiro de AFP para enfermos terminales. ¿Cuántas personas han accedido? ¿Cómo ha sido el funcionamiento de esta nueva ley en estos 3 primeros meses?
Sí, la ley se aprobó, bueno, a inicios de este año, y en abril partió la etapa transitoria, que rigió justamente hasta el cierre del mes pasado, o sea, ahora en julio recién partió la etapa en régimen de esta ley. Y durante esta etapa transitoria se permitía que pudieran presentar solicitudes aquellas personas que tenían una enfermedad terminal y que tenían, por ejemplo, o sea, que hayan tenido activado las garantías explícitas de salud, GES, y solo para cuidados paliativos en cáncer avanzado, que ese es el problema de salud número 4. Ya, la verdad es que al consultar a la AFP, todos me decían un poco que el flujo de solicitudes que habían recibido hasta ahora en este primer balance ha sido más bien bajo. Y al pedirle a la Superintendencia de Pensiones un balance, las cifras mostraban que al final 1.672 afiliados ingresaron solicitudes, la cantidad de solicitudes ingresadas son más altas que los afiliados, que son 1.832 solicitudes, Y eso se produce más bien porque de repente, claro, la solicitud ingresada, no sé, le faltaba algún documento o había algún problema con la solicitud y tenían que volver a ingresarla, básicamente. Y de todas estas solicitudes ingresadas al final, se han aprobado 577, esto entre el 1 de abril y el 25 de junio, y hay un 51% del total de solicitudes, o sea, 938 que han sido rechazadas, y ahí hay varios motivos por los cuales se rechazaban las solicitudes. Por ejemplo, porque no había un fondos en la cuenta individual de la persona que solicitaba el retiro, o porque no se presentaba el certificado médico correspondiente, o el mandato, porque de repente muchas personas mandan a un mandatario a hacer el retiro, el mandato de repente no era válido, o también se producía, lamentablemente, que la persona fallecía antes de que se terminara la tramitación de esta iniciativa. Ahora, bueno, como te contaba, ahora empieza la etapa ya en régimen, y la verdad es que lo que hace esta ley no es que uno pueda retirar toda la plata. Uno lo dice así, como para decirlo un poco más simple, porque lo que se hace es un nuevo cálculo de pensión acorde con la menor expectativa de vida que tiene esta persona. O sea, uno hace la solicitud, pide que se certifique esta condición de que tiene una enfermedad terminal, o sea, que va a vivir menos de 12 meses, y ahí lo que se hace es calcular la pensión en base a estos 12 meses de vida.
Entonces, y obviamente sube, pues, Mariana. Obvio.
Muchísimo, claro.
Ah, claro, sube bastante la pensión, porque al calcular todo el monto acumulado en un solo año, por supuesto que sube. Y además es que ahí se da la posibilidad de también pedir que a uno se le entregue una renta de temporal del valor de la pensión básica solidaria, y el resto se puede retirar como excedentes de libre disposición. Entonces, eso ya es harta plata para el bolsillo de una.
Mariana, y no son todos pensionados, ¿cierto?
No, la verdad es que hay muchos también que son afiliados del total de solicitudes ingresadas. El 59% son afiliados activos, es decir, son personas que todavía no se pensionan, que tienen menos de 60 años las mujeres, menos de 65 años los hombres. Claro. Y el resto son pensionados. Así que, bueno, ese es como un primer balance de lo que ha sido esta ley, pero ahora sí empieza la etapa en régimen, o sea, también abarca a otros tipos de diagnósticos, no solo lo que mencionaba yo de cáncer avanzado y de personas con cuidados paliativos.
Bueno, entiendo además que falta que se constituyan una serie de institucionalidades que son las que, ajenas a la AFP, que son finalmente las que van a decidir la procedencia o no de este beneficio.
El consejo médico es ese. Claro, que ahora en la etapa en régimen tiene como un rol más decidor, porque ahora tiene que empezar a existir ya definitivamente el consejo médico, que va a ser el que verifique la calidad de enfermo terminal de las personas que hagan la solicitud. Y la verdad es que estos consejos médicos siempre han sido un poco más difíciles de llevar, o sea, según lo que se ha visto, por ejemplo, con el seguro de invalidez y sobrevivencia, así que ahí
el rol del COMPIN, claro.
Claro, no, el rol ahí de las comisiones médicas que definen qué persona
que son más exigentes, claro. O uno aparenta, ¿no? Es como una suerte de muro a veces, sí, claro. Respecto de las solicitudes.
Claro, y de repente hay más tramitación o cosas así. No funciona todo tan perfecto como se esperaría, pero vamos a ver cómo pasa ahora con este consejo médico también.
Igual a mí me sorprende que este tipo de medidas son de todo sentido común, encuentro yo, que si una persona lo pasa mal o está desahuciada, pudiera acceder a sus fondos de pensiones. Yo creo que parte del problema general de la AFP y el tema de pensiones tiene que ver con este tipo de cosas también, que hay cosas de sentido común que no a las que no había respuesta.
Sí, hay cosas, por ejemplo, porque claro, las pensiones se calculan en base a tablas de mortalidad para toda la población, pero si tú tienes una menor expectativa de vida, lo lógico es que se te calcule de acuerdo a la expectativa de vida que ya tienes tú, y eso es lo que se hizo ahora en el fondo. Y eso se dio también mucho, no sé si se acuerdan que el año pasado hubo muchos recursos que se ingresaron en las cortes de apelaciones del país pidiendo retirar fondos antes de que se aprobaran los retiros.
Claro, pero
ahí
pero hay un
caso de una persona también con una enfermedad terminal, que es Carlos Correa Cruzat, que pedía retirar sus fondos porque tenía una enfermedad terminal. Ese se declaró admisible y lamentablemente él falleció antes de que se alcanzara a ver la causa. Incluso la causa se empezó a ver cuando él ya estaba fallecido, la corte no tenía idea, entonces hicieron los alegados, todo el tema. Pero a raíz de ese fue uno de los casos también que agarró un poco de impulso también este proyecto, este tema.
Así es.
Sí, ahí es importante entender que la mayor parte de esos casos se refería a gente que sostenía que le podía dar un mejor destino a los fondos provisionales, comprarse una propiedad, efectivamente. O sea, eso era no necesariamente, hay un solo caso que tenía que ver con eso.
Mariana Marusich, Gloria Faúndez, nuestras infiltradas de día lunes, que tengan una buena jornada. Cuídense.
Igual para todos.
Buena semana.
Adiós. Nicolás Vergara.
Nos vemos.
Dale emoción off. Cuídense.
Buenos días.
Lo que viene acá en la 89.7 son las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Por mi parte es todo, que tenga una buena jornada, un buen lunes, buenos días.